Vamos a continuar, hermanos, en esta mañana. Pues sí, agradecemos la presencia de cada uno, de los que ya estamos acá en esta casa de oración. También, pues gracias a Dios por el hermano que ya resucitó, ¿verdad? Ya está. Pues no sé si bien 100%, pero hermano, agradecemos a Dios por esas misericordias nuevas cada mañana. Estaba leyendo la otra vez, dicen que los males de un día a otro se curan. Es decir, a veces el sueño dice que cura los males. Estaba leyendo un libro hace no mucho, viendo que nos sentimos mal, hoy mal, pero amanecemos y estamos bien. Es porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana, ¿verdad? Entonces lo creemos. Hermanos, vamos a continuar y vamos a cerrar. Nos quedamos un poco desubicados acá en la carta de Pedro. Yo sé que este texto, hermano, no es fácil. Hay muchas malas interpretaciones. En el versículo 19, 20 y 21, ustedes saben que hay doctrinas que han sido sustentadas: la salvación por el bautismo, también la predicación, la segunda oportunidad de los muertos. Bueno, hay infinidades. Si no le ha tocado escuchar alguno, un día seguramente lo escuchará. Pero hermano, estamos apegándonos a la mejor al contexto de la palabra, aquí en la carta de Pedro. Si usted ve, hermano, Pedro está enseñando, en pocas palabras, Pedro está enseñando la muerte de Cristo, en este caso el sufrimiento de Cristo. Está enseñando también el bautismo de Cristo, y su victoria. Como puede ver en el versículo 22, habla de su exaltación. Entonces, Pedro en el versículo 18 está ejemplificando, como dice el 17. Si usted ve el 17, dice: porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Ahora, luego dice: porque también Cristo padeció. O sea que la voluntad de Dios fue que Cristo padeciera la injusticia por causa de la justicia. Eso es lo que Pedro está tratando. Pedro está mostrando el ejemplo del sufrimiento, hermano, a veces injusto por lo justo. O sea que nosotros, Cristo dice, siendo justo, pero padeció como si fuera un justo, como si fuera el peor de los pecadores. Entonces Pedro está mostrando este sufrimiento. Y si así el Señor padeció la cruz, el sufrimiento, siendo justo, padeció como si fuera injusto, hermano, como si fuera padeciendo la injusticia por la justicia. Pedro dice que fue la voluntad de Dios que Cristo padeciera en mano de los pecadores. Obviamente que Pedro enseña también que ese padecimiento injusto de Cristo, siendo justo, él padeciendo injustamente, Pedro dice que tenía un propósito especial, un propósito definido. Y por eso dice Pedro que son vicarios la muerte de Cristo. Y luego verdaderamente dice a la injusticia en manos de los la injusticia en manos de los pecadores fue tan duro que hasta siendo muerto, o sea que le privaron la vida. Obviamente que otra vez volvemos a decir que fue la voluntad de Dios, pero hermano, ahora sí, como dice Pedro, matasteis al autor de la vida. Dice Pedro, matasteis al autor de la vida. Es paradójico eso, esa expresión, mataste al autor de la vida. ¿Cómo puede morir el dador de la vida? Pero hermano, Pedro estaba hablando de que verdaderamente dieron muerte a Cristo, siento que él no tenía ningún Ahora sí, como el mismo, el mismo juez de aquel entonces dijo, no hay delito en él, mas sin embargo le quitaron la vida. Fue la voluntad de Dios. Es decir, Cristo padeció bajo la mano injusta de los hombres malvados, impíos. Él, hermano, padeció todo esto. Obviamente que fue la voluntad de Dios. Por eso Pedro dice, tenemos que aprender, hermano, que hay cosas que vamos a padecer aún haciendo la justicia. Entonces dice que debemos armarnos de ese pensamiento. Ahora, Pedro muestra que Cristo murió en manos de los pecadores, siendo la verdad muerto en la carne, dice, o sea, físicamente, pero vivificado en espíritu. Ahora, como comentamos la otra vez, hermano, si estudiamos el ministerio de Cristo, el Espíritu Santo estuvo tan activo, o sea, tan lleno en el ministerio de Cristo, tanto como Pedro lo muestra y en Hechos 10, donde dice que todos los milagros y todas las sanidades que hizo el Señor fue mediante el poder del Espíritu, mediante el poder del Espíritu Santo. Como vimos también y comentamos, que el Espíritu Santo, hermano, ya venía anunciando la venida del Santo, venía revelando la venida del Justo, la llegada del Salvador. El Espíritu Santo tenía un ministerio hasta ahora. ¿Cómo es que el Señor está ministrando hoy en día? El Señor no está presente con nosotros en una forma física, corporal, o visible. Pero sabemos, hermano, que Cristo está activo ministrando a lo suyo. ¿Cómo lo está haciendo? La Biblia dice que mediante el ministerio del Espíritu Santo. Entonces, hermano, el Espíritu Santo no es el ministerio de Cristo, no solo mediante el ministerio de Cristo continúa mediante el Espíritu Santo, pero también, hermano, en tiempo antaño el ministerio de Cristo fue mediante el Espíritu. Por eso dice Pedro que vivificado en espíritu, o sea que el poder del Espíritu Santo resucitó al Señor, como lo muestra Romanos 1:4. El poder del Espíritu Santo resucitando al Señor, pues ese Espíritu Santo dice que en la cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, mediante el Espíritu Santo predicó a los espíritus encarcelados, o sea, a los rebeldes antediluvianos que ahora están encarcelados en el Hades, ¿verdad? O sea que están detenidos esperando el juicio del gran día, como también lo enseña Judas. Ahora, esos que desobedecieron, dice en otro tiempo, los que despreciaron el mensaje mediante el pregonero del justo Noé, o sea, mientras se preparaba el arca, despreciaron el mensaje, o sea que desdeñaron, se rebelaron, murieron en su rebeldía. No hay tal cosa que haya una segunda oportunidad para esos, no, en ninguna manera. Ahora, donde nos quedamos, hermano, es en el versículo 21, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora. Ahora, es otro texto, hermano, donde tenemos que ver que Pedro está hablando del bautismo, parecer del bautismo del agua, es cierto, pero dice, hermano, que en el arca de Noé fueron salvadas 8 personas, la fueron salvadas por agua. Ahora, el bautismo, versículo 20, leemos que pocas personas fueron salvadas. En el versículo 20 dice Pedro que pocas personas fueron salvadas salvada a través del agua. Esto no significa que fueron salvadas mediante el agua, y en ninguna manera, y esa es la mala interpretación que muchos quieren darle, que quieren aplicar que el bautismo significa que fueron que salva. Pero Pedro no está diciendo tal cosa, sino que Pedro está diciendo que esas 8 personas que fueron salvadas mediante el arca fueron salvadas a través del agua. Esto no significa que fueron salvadas mediante el agua, fueron salvadas a través del agua. El agua no fue la salvación de ellos, sino que el juicio a través del cual Dios los llevó sano y salvo en el agua. Entonces el bautismo que corresponde a esta hora, dice Pedro, nos salva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, hermano, tenemos que entender que este Pedro está hablando en una forma figurativa, o sea, enseñando que la salvación es en el bautismo, hermano, en el bautismo, por el hablando de ¿cómo le puedo decir? Es decir, Pedro está diciendo que realmente el que se bautiza es como si hubiera entrado en el arca. O sea, no estoy diciendo que el bautismo es el que salva, sino que la identificación, toda persona que es bautizada se está identificando con Cristo. ¿En qué? En su muerte, sepultura y resurrección. Ahora, ahí es donde vamos a... Y ahí es donde cuesta, hermano, ordenar los pensamientos. Cuesta, no es tan fácil. Es de porque el texto parece que te está diciendo que verdaderamente el bautismo es la que te salva. Pero no está diciendo Pedro tal cosa porque contradice toda la enseñanza apostólica. Entonces, hermano, tenemos que entender lo que Pedro está queriendo decir. Ahora, ¿cómo vamos a entenderlo, hermano? Tenemos que ver la figura que está usando Pedro ahí. La figura es el arca y el agua, o sea, el diluvio. Vamos a orar y vamos a entrar rápidamente y vamos a terminar. Padre, gracias te damos en esta mañana. Ayúdenos, Señor, para poder descifrar y entender, Padre, lo que tu palabra está enseñando en esta carta. Sabemos, Señor, que ha surgido muchas falsas enseñanzas en estos textos que estamos, Señor, observando. Y Padre, no queremos errar en nuestro entendimiento, que tu Espíritu Santo, la cual es el que ministra en este tiempo, el vicario de Cristo. Padre, entendemos que tú eres el maestro de excelencia. Tu palabra nos enseña que donde están dos o tres congregados, tú estás en medio de nosotros, y sabemos que esa presencia es mediante tu Espíritu. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Bendice mis hermanos y ayúdenos, Señor, a entender, comprender y a crecer más y más cada día. Te agradecemos por todo. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, hermano, entonces, hermano, aquí vamos a establecer unas cosas. El agua no hizo más que separar de lo justo del pecado y de los pecadores de aquella en aquel entonces. Es decir, cuando Pedro dice el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, omitamos lo que está entre paréntesis. Vamos a omitir leyendo el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, dice, nos salva por la resurrección de Jesucristo. Ahora Pedro, hermano, está diciendo que lo que realmente nos salva, hermano, es el bautismo de Cristo. Ahora no se refiere el bautismo del agua de en sí, sino que se está refiriendo Pedro aquí, hermano, todo al juicio que cayó sobre él. Ahora, por eso el arca, hermano, tenemos que entender, pensar en el tiempo de Noé, cuando fueron salvadas, cómo fueron salvadas las ocho personas, cómo fueron salvadas, cuál era la única vía de salvación de Noé. Hermano, no había otra alternativa sino el arca. Entonces, hermano, el arca viene tipificando, representando a Cristo. Es el arca, hermano. Entonces era un prototipo. El arca es un prototipo de Cristo. Así como el arca era la única salvación de Noé y su familia, es decir, los ocho creyentes, era su única salvación, y estando dentro del arca, estaban segurísimos, hermano, de no ser destruido en el juicio del diluvio. Ahora, entonces, el diluvio es el juicio de Dios, es el juicio de Dios. Entonces, toda persona, hermano, que estaba dentro del arca, estaba salvo del juicio del diluvio, el juicio de Dios. Ahora, es la misma, es de la misma manera, hoy en día, hermano, todos los que creen en Cristo, es como si hubieran entrado en el arca. Entonces, todos los verdaderos creyentes, hermano, ya el juicio no los alcanza, no los condenará. Así como Noé, hermano, no le alcanzó ni una gota de agua estando dentro del arca, de que el agua en aquel entonces era el juicio. De la misma manera, la ira de Dios, hermano, no nos alcanzará porque estamos dentro del arca, estamos dentro del arca. Ahora, cuando ese barquito, hermano, estaba en el gran océano, claro, había agua abajo, había agua alrededor y había agua arriba. Es decir, le caía el agua, el arca, tanto abajo. O sea que, hermano, entonces, hermano, el juicio estaba, hermano, alrededor del arca. Ah, pero los que estaban dentro del arca estaban seguros de no, hermano, ser destruido por el juicio de Dios. De la misma manera, hoy en día, hermano, en nosotros, por eso, cuando creemos nosotros en Cristo, estamos en Cristo, estamos en Cristo. Y una vez estando en Cristo, no hay ninguna condenación, no hay ninguna condenación. Ahora, el juicio de Dios, o sea, el diluvio del juicio de Dios, hermano, Cristo lo llevó en la cruz del Calvario. O sea que, hermano, el Señor Jesucristo le llovió el juicio de la ira divina. Entonces, por eso el creyente, hermano, que cree que Cristo es su único salvador, su único redentor, el único camino de la salvación, se va a identificar mediante el bautismo, hermano, que nosotros ya conocemos, mediante el bautismo del agua. Entonces, hermano, nosotros, hermano, no, toda persona que se identifica en el bautismo se está identificando en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso Pedro dice que el bautismo nos salva por la resurrección de los muertos. Verdaderamente el bautismo en sí, hermano, es una representación de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Ah, hermano, Dios llevó a Noé a través del juicio, los salvó del juicio y lo llevó a una nueva vida, a una nueva creación. De la misma manera, Cristo, hermano, nos ha librado de la muerte y nos está llevando a una nueva vida, a una nueva creación. El bautismo que corresponde a esta hora, dice Pedro, nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, hablando del bautismo así, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo que realmente salva, hermano, al pecador es, hermano, la resurrección de Cristo. Pero se identifica con el bautismo, hermano, se identifica con el bautismo en la muerte y resurrección, en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Por eso, hermano, la persona es menester, hermano, que se bautice para identificarse o representar que está uno con Cristo. Y ese es así como ocho personas, hermano, prácticamente estando dentro del arca, ellos prácticamente estaban salvos. Y sabemos que, hermano, el bautismo para nosotros hoy en día es un acto de obediencia. Tanto entonces Noé, hermano, ellos y sus tripulantes, o los otros ocho o siete personas, hermano, ellos hicieron un acto de obediencia a Cristo. O sea, un acto de obediencia. ¿Cuál fue la obediencia que ellos, hermano? Simplemente, primero la fe en creer, y la fe les llevó a un acto de obediencia. ¿Cuál fue? Entraron en el arca. Hermano, no solo entraron, sino hicieron el arca. Entraron en el arca. Y es como se están identificando con Cristo. Así, hermano, nosotros hoy tenemos que identificarnos con Cristo. La obediencia tiene que verse, tiene que palparse, tiene que ser visible, la obediencia. ¿Cuál fue la obediencia, hermano, de esos hombres que se salvaron? Fue, hermano, el acto de hacer, entrar, subirse al arca, meterse y guardarse allá, refugiarse. Es la misma manera, hermano. El creyente que va a obedecer a Cristo se va a bautizar, pero no es el bautismo que le salva, sino que es la resurrección de Cristo. Pero el bautismo es tan importante porque con ello se está identificando el creyente con Cristo. Ahora, ¿de qué se está identificando? De todo. Es decir, está creyendo que el juicio de Dios cayó sobre Cristo, y él no le va a tocar ni un juicio alguno. Así Noé lo creyó. Creyó que si se metía en el barco, no le alcanzará el juicio de la ira, de Dios mediante el diluvio. Así el creyente, es salvado mediante la fe en la resurrección o en la obra eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Hoy hay muchos que piensan que si no te bautizas verdaderamente no puedes ser salvo completamente. Hermano, nosotros creemos que el bautismo no es la que quita pecado, pero sí verdaderamente es la que nos lleva a identificarnos con nuestro Señor Jesucristo. No hay tal cosa, hermano, de que los creyentes no se bauticen. Eso, hermano, tampoco. No queremos decir, entonces si el bautismo no es importante, ¿por qué tengo que bautizarme? Porque si has creído de verdad, obviamente vas a querer identificarte con Cristo, vas a querer obedecer a Cristo, tal como la enseñanza apostólica nos enseña. Pero realmente lo que salva, hermano, la persona es la resurrección de Jesucristo. El perdón de pecado lo encontramos en la cruz, jamás en el agua, jamás en la ceremonia, sino en la obra, hermano, que Cristo llevó en su cuerpo sobre el madero. Pedro entonces enseña de Cristo su sufrimiento vicario y muestra también Pedro su victoria, como lo puede ver en el versículo 22. Dice que habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Entonces, si no has entrado al arca, tenlo por seguro que el juicio te va a alcanzar. En otras palabras, si no has creído en Cristo, el juicio ya seguro te va a alcanzar. Entonces, segurito, toda persona que no se refugia en Cristo, tarde que temprano le va a caer la ira de Dios. Por eso dice Juan que ya el que no ha creído, ya está condenado. Todos los que quedaron fuera del arca, hermano, sabemos que el juicio los alcanzó. Sabemos que el juicio, hermano, los llevó a todo. Pero todos los que entraron por la fe en el arca, por la fe en Dios, entrando en el arca, quedaron, hermano, libre de la ira, libre de condenación. Así podemos decir hoy en día, hermano. Entonces, verdaderamente el arca es un prototipo de nuestro Señor Jesucristo, ya que también dice tenía una sola puerta. Y el arca llevó todos los embates del diluvio, todas las olas, todo lo negro, todo la furia del mar, todo, hermano, lo soportó el arca. Jamás, hermano, se rompió y salvó fielmente a sus tripulantes. De la misma manera, hermano, nosotros ya estamos seguros, hermano, en Cristo. Ya, hermano, el juicio, hermano, por muy severo que sea, como el mismo diluvio, jamás nos destruirá, jamás nos alcanzará. Somos, hermano, salvos salvos de la ira, salvos del juicio, por haber entrado por la fe en Cristo Jesús, por haber aceptado, hermano, a Cristo como nuestro único Redentor, único Salvador, y por haber aceptado su muerte vicaria como nuestra única ofrenda que es aceptable a Dios. Y por eso era necesario, o es necesario entonces, que el verdadero creyente se identifique con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo mediante, hermano, el acto del bautismo, que corresponde a esta hora, dice Pedro. Entonces, hermano, es muy necesario que nosotros entendamos esto, pero no queremos decir que Pedro esté enseñando, o jamás entendemos nosotros que Pedro está diciendo que nos salva de quitando las inmundicias de la carne. Dice, sino como una aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces es lo que el apóstol enseña ahí en su carta. Solo Cristo, como sabemos, puede salvar en virtud de su resurrección. Según Romanos 4:25, podemos ver ahí, hermano, que dice que somos salvos mediante la resurrección, mediante la resurrección de Cristo. Todos los méritos del bautismo no pueden, los méritos del bautismo, hermano, simplemente los méritos del bautismo no pueden salvar a nadie. No quita las inmundicias de la carne, jamás. Pero si nosotros lo hacemos con fe, el bautismo que nosotros nos sometemos con fe, nos estamos sometiendo, hermano, nos estamos creyendo que Cristo ya pagó nuestra deuda, llevó nuestro castigo, fue sepultado, pero que volvió a vivificarse de entre los muertos. Y nosotros lo queremos representar, hermano, mediante el acto simbólico, hermano, del bautismo. Estamos conscientes de que el pecado fue quitado mediante la sangre de Cristo, como lo enseña Hebreo 9:12 al 14, que con una sola ofrenda hizo para siempre, nos consiguió una eterna redención, ya que la sangre de los toros de la macho cabrío jamás pudieron quitar el pecado de los adoradores antiguos, jamás. Pero solamente entonces la muerte, la sangre derramada de Cristo fue la que nos da esa completa redención. En el Nuevo Testamento se usa, en Lucas 11:38, ahí se usa en el Nuevo Testamento el bautismo como lavarse. Por ejemplo, también en Segundo de Reyes 5:4, hablando del sirio, Naamán el sirio, cuando se zambulló 7 veces al agua, hermano, los léxicos griegos dicen que ese zambuir se bautizó prácticamente, se sumergió en el agua. Pero hermano, sabemos que no es el agua que le limpió, porque el agua de Jordán no tenía nada de poder. No era un agua curativa, porque si fuera así, no solo el sirio hubiera sido sanado, todos los leprosos ya entrarían en el río Jordán, hermano. No, sino, hermano, es el poder de Dios que limpió al sirio Naamán, pero tenía que obedecer la orden divina, que era ir a zambuirse 7 veces en el río Jordán. Sabemos que la que lava el hombre de su pecado es la sangre de Cristo y no es el bautismo. Entonces, también en los primeros capítulos de los evangelios, en los, Hechos 1:5, Hechos 11, 16, 19, 4, se usa el rito ejecutado, ejercido por Juan el Bautista, llamando al pueblo al arrepentimiento, a fin de que recibieran la remisión de pecado. Hay esos textos también usan como si Juan el Bautista hubiera estado llamando a los hombres que se vienen a bautizar para que sean borrados sus pecados. Pero hermano, en ninguna manera, sino que más bien los que se arrepentían eran los que venían, hermano, confesando sus pecados, y por lo tanto lo hacían como confesaban sus pecados, como se quería identificar con Cristo, dice la palabra, mediante el bautismo de la obediencia. Ajá. Ahora ellos se bautizaban porque querían ser, hermano, nueva integrante del rey que vendría, el rey Mesías, porque ese es lo que venía enseñando Juan el Bautista, el reino de los cielos. Todos se arrepentían, entonces se identificaban, hermano, con el bautismo para identificar que ellos han sido ya perdonados y que esperaban por fe la venida del rey Mesías, el reino venidero. Aquellos que obedecieron vinieron confesando, dice Mateo, dice el Evangelio, venían confesando sus pecados, reconociendo así la inaptitud que ellos tenían para el Mesías. Es decir, ellos no estaban preparados para el reino del Mesías, y ellos, hermano, tenían que renunciar a su pecado, arrepentirse de sus pecados y creer en el Mesías venidero, o sea que el reino venidero que Juan el Bautista venía anunciando de antemano. El bautismo ordenado por Cristo, lo sabemos, esto lo encontramos en Mateo 28:19, donde dice que los discípulos deben ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos. Ya sabemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O en otras palabras, dando testimonio, identificándose con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Hay varios textos. Vamos a ver nada más rápidamente. El bautismo, hermano, dice Pablo que somos plantados con Cristo en el bautismo. En la semejanza, esa palabra, hermano, la palabra semejanza ya da a entender, hermano, que es representativa. Romanos capítulo 6, ahí está el pensamiento. Romanos capítulo 6, versículo 3. Dice Romanos 6:3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, hermano, el bautismo verdaderamente, hermano, es la unión es el simbolismo de la unión con Cristo. ¿Sí? Es el verdadero simbolismo de la unión con Cristo. El bautismo, estamos bautizándonos, dice, en su muerte. Por eso dice el 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, o sea que muerte al pecado, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué es el bautismo? El bautismo solamente está representando que nosotros al pecado morimos y para Dios resucitamos. Es la nueva vida, porque así fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora, el bautismo entonces de Noé, prácticamente él murió para el mundo y vivió para una nueva vida, porque también la Biblia dice que el paso del Mar Rojo es un prototipo de bautismo, ya que ellos pasaron, hermano, pasaron, dice, todos fueron bautizados en la nube y todos fueron bautizados por el mar, dice el mar. Entonces habla, hermano, de que verdaderamente cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, hermano, es el camino que se abrió el Mar Rojo, es Cristo. Es un prototipo de Cristo. Estar al otro lado del mar, hermano, ellos estaban ya, hermano, ya salvo de la muerte. Egipto lo dejó, porque es un prototipo también del arrepentimiento, el Mar Rojo, dejar atrás Egipto y ir a Canaán, la vida, la nueva vida. Hay muchos prototipos, hermano, en el Antiguo Testamento también. Por ejemplo, vamos a ver Colosenses 2:12, vea cómo Pablo habla también del bautismo. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses 2:12 dice Pablo, Colosenses, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ahora, escuche, cuando Pedro entonces, ahora no sé si alcanzo a explicar, cuando Pedro dice que nosotros, hermano, al ser bautizados estamos siendo salvos, no por el bautismo del agua, sino por la semejanza que estamos representando, porque es lo que está enseñando Pablo aquí. Dice que somos sepultados en él, con él en el bautismo. Vea, somos sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual también fuiste fuiste también resucitado con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces, cuando Pedro dice el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, ¿qué es lo que nos salva? No es el mero acto del bautismo, sino que lo que estamos representando en el bautismo, hermano, ese es lo que nos salva. El bautismo estamos representando la resurrección de Cristo, y ese es lo que Pedro está diciendo, hermano, que salva al pecador, es la resurrección de Cristo. Y cómo nosotros nosotros representamos, o cómo lo puedo decir, no sé cuál es la palabra más certera, cómo nosotros nos identificamos con la muerte de Cristo es mediante el bautismo. La muerte y resurrección de Cristo, la muerte y resurrección de Cristo lo ejemplificamos en el bautismo, y esa es la que salva, dice Pedro. La resurrección de Cristo es la que salva. Ahora, si tú lo ves ligeramente, parece que, como los que dicen que el bautismo es salva, parece que tienen razón, pero es porque no entienden, hermano, dónde está el poder, porque el poder no está en el agua, está, hermano, el poder está en la sangre de Cristo, en la muerte eficaz de nuestro Señor Jesucristo. Bautizarse en el nombre de Cristo, por eso es tan necesario. Yo creo que toda persona que no se bautiza, entonces obviamente está diciendo no cree y no se identifica, obviamente, tampoco con la muerte de Cristo. No es, porque, hermano, el bautismo es un acto de fe. Es un acto de fe. ¿Y qué es lo que yo estoy creyendo en el bautismo? Estoy creyendo, hermano, que el Redentor es el que me puede o me pudo salvar mediante su muerte, sepultura y resurrección. Es un acto de obediencia, es un acto de fe. Por eso Pablo dice, sepultados en el bautismo, dice, y resucitados con Cristo. Este es lo que da a entender el apóstol Pedro. Hay otros textos que podemos verlo. Hay muchos textos en Hechos donde dice Pedro, bautícelos en el nombre de Jesucristo. Es otro texto también muy, muy mal interpretado, donde ahora algunos ya no quieren bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque encuentran un texto que dice, bautícelos en el nombre de Cristo. Y por eso quieren usar la frase, exactamente la fraseología, en el nombre de Cristo, y no como el Señor lo ordenó en Mateo 28, 19, 20, donde dice, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y porque encuentran que Pedro dijo que los creyentes se han bautizado en el nombre de Cristo, entonces quieren usar esa frase. Pero verdaderamente lo que Pedro está queriendo decir cuando dicen Hechos, por ejemplo, Hechos 8:16, encontramos esa fraseología en el nombre de Cristo. Hechos 22:16, bautízate, dice, le dijo a Pablo, Hechos 22:16, hermano, cuando dice la Biblia en Hechos, bautizándolo en el nombre de Jesucristo, está diciendo Pedro que se bauticen los creyentes con la autoridad, porque nombre, porque nombre significa autoridad. Entonces, cuando dijo Pedro, bautícelo en el nombre de Cristo, estaba diciendo bautícelo con la autoridad que Cristo dio. Y la autoridad de Cristo lo encontramos en Mateo 28, 19 y 20. Ahí está la orden para bautizar a todo creyente. La experiencia de aquellos que estuvieron, los que fueron bautizados, sabemos que tanto Pablo, tanto el mismo Cornelio, seguramente los que lo bautizaron no lo bautizaron en el nombre de Cristo, sino con la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo, hermano, era los apóstoles ya sabían cuál fue esta autoridad, y dice que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sabemos, hermano, que el verbo se utiliza metafóricamente también en dos sentidos distintos. En primer lugar, el bautismo por el Espíritu Santo. Hay otro problema ahí que otro no nos vamos a meter en esto. El bautismo del Espíritu Santo en el día Pentecostés, que tuvo lugar en el día 50, Pentecostés. El segundo lugar, de que el bautismo salva o quita pecados. Pero el argumento que nosotros damos para rebatir esta enseñanza errónea: si el bautismo salvara, como muchos quieren decir, entonces jamás fue salvo el ladrón en la cruz, porque él no se bautizó, él no alcanzó a bautizarse. ¿Por qué, hermano? El apóstol Pablo dijo ahí en 1 de Corintios, dice, yo no, cuando él hablaba de la iglesia de Corinto, Pablo dijo, dice, yo doy gracias a Dios que no he salvado, que no he bautizado a nadie, dice Pablo. No he bautizado a nadie, excepto la familia de Estefana. Es la única familia que el apóstol Pablo bautizó. Ahora, pero hay un argumento todavía más fuerte, donde dice en Juan capítulo 4, dice que Cristo jamás bautizó a nadie, ninguno, sino que el bautismo lo llevaba a cabo los apóstoles. Es lo que dice Hechos 4. Hechos 4 dice que Jesús, vamos a verlo para que lo vea, nada más para constatar que está aquí, Juan 4. Ahora, Juan 4, capítulo 1, dice que los fariseos se llenaron de recelo o de celo por causa de que Cristo tenía más adepto o más discípulo que Juan, que ellos, perdón. Juan 4, ¿estoy en Juan 4 ¿dónde está? A ver, déjeme. Sí, dice Juan 4, 1. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir. Ahora, vea, los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulo que Juan. Los fariseos habían oído decir de la gente que Jesús llevaba más ventaja que Juan el Bautista. O sea, que tenía más discípulos que Juan el Bautista. Aunque Jesús no bautizaba, ¿quiénes eran los que bautizaban? Sino sus discípulos. Ahora, si esos amigos que enseñan que el bautismo salva, ¿no crees tú que Jesús hubiera dedicado a bautizar a todos? Lo hubiera sido, ¿verdad? Hacerlo, pero no lo hizo. No lo hizo, ¿por qué, hermano? Porque dice que el ministerio de bautizar lo tenían los apóstoles. Pablo también dice ahí aquí en Corintios, 1 Corintios, dice, versículo, cuando estaba alegando con los corintios, diciéndole, bueno, ¿y ustedes por qué dicen que soy de Pablo, soy de Pedro, soy de Cristo? Está dividido, Cristo fue crucificado. Ahora, Pablo ahí muestra entonces, en el 1 Corintios capítulo 1, versículo 12, dice Pablo, dice, Dice, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo y de Apolo, y yo de Cefa y de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Dice Pablo, ¿acaso está dividido Cristo? Claro que no. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Obviamente que no. ¿O fuiste bautizado en nombre de Pablo? Tampoco. Doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros es bautizado sino a Crispo y a Gallo. Ahora, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estefana. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. No con sabiduría de palabra, no con sabiduría de palabra, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo estaba segurísimo, hermano, que él, la salvación estaba en anunciar, predicar la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, porque eso es lo que enseñó a los Corintios en el capítulo 15, versículo 1, donde dice, primeramente, os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Y ya viene enseñando. Entonces, cuando Pedro dice, hermano, pues vamos a volver y terminamos. Cuando Pedro dice el bautismo que corresponde a esto ahora, no salva. Ah, hermano, dice que nos salva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Sí? Nos salva, dice Pedro, nos salva por la resurrección de Jesucristo. Entonces, nosotros creemos que la salvación está en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, nosotros queremos bautizarnos para identificarnos con esta muerte, sepultura y resurrección. Es la interpretación más apegada o más correcta, y no como tratan de decir que el bautismo, hermano, salva, sino que el bautismo sí es muy importante. ¿Por qué? Porque yo me estoy identificando, me estoy identificando con Cristo mediante mi bautismo. Es un acto de fe, en otras palabras, es un acto de fe. Entonces, la persona que no se bautiza prácticamente está diciendo, pues yo no creo, y por lo tanto no actúo, ¿verdad? No me someto. Es, hermano, ese texto, hermano, es un texto muy polémico. En todos los tiempos ha sido polémico. El 19:20 de Pedro, como ya lo vemos, ha salido tantas enseñanzas contradictorias a la misma palabra. Ahora, recuerde que la ley de interpretación, como el mismo apóstol Pedro lo dice, que no podemos interpretar la palabra en una forma aislada. ¿Qué dice Pedro? Cuando dice, segundo de Pedro 1, dice, porque ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, no podemos tomar un solo texto. Si un solo texto, jamás tú puedes hacer una doctrina ahí. ¿Por qué? Porque, hermano, todas las doctrinas tienen que concordar con todas las otras enseñanzas. Esa es la forma correcta de interpretar. No podemos tomar un texto aislado y querer enseñar una enseñanza doctrinal. Jamás. Tenemos que tener toda la luz de la palabra de Dios para interpretarla. Por eso dice que no, la Biblia no es de interpretación privada. No puede. Las doctrinas que contradice las otras los otros libros de la Biblia, hermano, no es correcto. Por eso nosotros no aceptamos el libro apócrifo que nosotros conocemos, los siete libros apócrifos que hay de más, la supuesta Biblia, porque contradice todas las otras doctrinas que hay en la palabra de Dios. Es por eso. Además, no solo porque contradice la misma escritura, sino también porque los judíos, que son la autoridad en la escritura, no lo aceptan como inspiración divina, no lo aceptan. La Septuaginta no, los 70 ancianos no lo aceptaron como inspiración. Y Pablo dice en Romanos que los que tienen autoridad para decir este es auténtico, este no, dice que, por eso dice Pablo, dice, ¿qué ventaja tiene el judío? Dice, ¿qué ventaja tiene? Mucho, dice Pablo, mucho, porque a ellos se les ha confiado la palabra. Gracias a Dios que ellos, dice, son la autoridad en este caso. Entonces hay mucho más que decir. Vamos a dar gracias, hermano. Dice Pedro que Cristo subió y está sentado a la diestra de Dios, sujeta a autoridades, potestades y todo la fuerza, todos los autoridades, dice que están sujetos a nuestro Señor Jesucristo. Habla de su victoria o de su exaltación en ti. Es así termina el capítulo 3. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por la libertad que tenemos de adorarte. Padre, y queremos, Señor, agradecerte también por la semana, Señor, que va iniciando cada día, Señor. Tu palabra dice que son nuevas tus misericordias. Y nosotros creemos, Señor, que así es, porque si no fuera así, Padre, no sé, Señor, qué pasaría en este mundo. Padre, tú eres muy bueno con nosotros, aunque nosotros somos desleales, personas ingratas, personas, Señor, infieles, pecadores. Padre, tú eres misericordioso, tú eres bondadoso, tú eres fiel en proveer, sustentar, cuidar, suplir y perdonar. Gracias, Señor, por cada hermano que está en esta mañana. Bendice la vida de cada uno. Y ayúdenos, Señor, para seguir adelante, para seguir escudriñando tu palabra. Ahora, como dijo el mismo apóstol Pedro, hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como las otras escrituras, para su propia perdición. Padre, sabemos que no podemos interpretar tu palabra fuera de su contexto. Tiene que ser, Señor, dentro de su contexto. Ninguna profecía, dice tu palabra, fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por tu Espíritu Santo. Sabemos que tu Espíritu Santo es el gran energizador, el gran vivificador. Tu Espíritu Santo, Señor, es el vicario en esta tierra. Es el que está llevando a cabo la obra eficaz en los corazones y en el mundo. Padre, así también lo creemos, que tu Espíritu estuvo activo. Es el Espíritu de Cristo que estuvo activo en Noé cuando anunció de antemano la venida del diluvio, el juicio que llegaría en la tierra. Y muchos, Señor, no creyeron que era el arca la única salvación. No quisieron entrar en ese único medio que había en aquel entonces para la salvación de la ira venidera. De la misma manera, hoy en día, Señor, Cristo es el único camino, la única verdad y la vida que nos puede salvar de la condenación. Y si el hombre no abraza, no se identifica con Cristo o no entra en el arca que es Cristo, entonces sabemos, Señor, que el juicio los alcanzará, tarde que temprano. Padre, guárdanos antes de salir, llévanos con bien y que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento para comprender tu palabra. Gracias, Señor. Muchas gracias te damos por todo. Gracias por los que estaban enfermos, Señor. Los has levantado, les has dado fuerzas nuevas fuerzas. Señor, siga fortaleciendo a nuestros hermanos que están adoloridos. Los que están pasando alguna achaque, alguna enfermedad, Señor, que tengas misericordia de la vida de cada uno. Gracias, Padre. Oramos, rogamos, suplicamos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.